En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Seguimos en El Enfoque, lo hacemos con Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Emilio del Río, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, cómo vamos devorando las semanas, ¿no?
No, joder, no me digan nada.
¿No os ocurre que cuando llegamos ya los miércoles, ya tienes el pie y medio en el jueves, en la salida del trabajo del jueves, y ya el viernes como que, bueno, que es un coser y cantar, es un mero trámite hasta llegar al fin de semana? ¿O es que yo soy muy ocioso? Que
a lo mejor yo soy muy ocioso, Las semanas, los meses, o sea, es que esta semana pasaba por nuevos ministerios y ya está la esquina de Navidad montada ahí en,
¿sí?,
el Corte Inglés.
Sí, es verdad. Oye, a mí me hizo mucha ilusión. Vosotros no erais muy navideños, ¿no?
Sí, no, yo gusto. Sí.
Ah,
yo.
Sí. Ah, no, de lo que no sois es del verano caluroso.
Correcto,
este.
Verano nunca.
Ah, pues mira, celebro que seáis de
Navidad
la Navidad. Porque
en vena, vena.
Yo también, ¿eh? Yo también. A mí
sí,
me encanta la Navidad.
Navidad.
Bueno, es más, os tengo que decir que esto, claro, me vais a decir, pero qué exagerado, es que yo soy así. O sea, yo no espero al puente de diciembre para decorar. Yo he decorado este pasado fin de semana ya.
Joder,
mi casa.
Tú eres...
Pero os voy a explicar por qué. Tiene su sentido.
Precursor.
¿Eh? Tiene su sentido, porque a veces me gusta irme de escapada, pequeña escapada, en diciembre. ¿Qué ocurre? Que si yo espero al puente de diciembre, luego me voy de escapada, para cuando vuelvo, ya se me ha acabado la Navidad, como aquel que dice. Entonces, yo lo paso mal, pero claro, díselo a las niñas. Que no, ya hay que quitar la decoración.
Bueno, claro, que además tú tienes peques.
Eso es sagrado.
Eso es lo mejor de la Navidad.
Y luego, a posteriori, pues da la casualidad de que me han imitado. ¿Sabéis dónde me han imitado?
A ver.
En Vigo.
A ver. Hombre.
En Vigo encienden esta semana las luces, pero es que ya el fin de semana anterior los vigueses han decorado su casa.
Pero escucha, es que la han encendido ya, ¿no?
Claro, claro.
Sí, yo creo que el lunes pasado.
Ah, bueno, eso, es verdad, que tenía yo en la cabeza que lo encendían más tarde y no.
Lo encendieron el domingo.
Y por eso el fin de semana, justo este que hemos pasado, han decorado ya las casas los vigueses, sí. Así es. Así que bueno, la Navidad ya la tenemos aquí, pero hoy no vamos a hablar de Navidad. Hoy,
todavía no,
que ya nos tocará y además, como bien ha dicho Emilio, la llevamos todos en vena, así que nos meteremos en ella. Hoy tenemos cosas interesantes. Lo que pasa es que hay una cosa que me gusta mucho, que va sobre la higiene del sueño, pero la voy a dejar para después, porque creo que como nos pongamos ahora a hablar de ello, nos comemos la hora con ello. Entonces
sí,
vamos a retrasarlo un poquito. Y bueno, así echando un vistazo en las propuestas de hoy que traéis unos y otros, digo, hombre, vamos a ver, si me traen al jefe, habrá que empezar por el jefe. Bueno, diréis, ¿cuándo corta este chico? Pues es que es muy difícil cortar a Bruce Springsteen. Es muy difícil, estaréis conmigo. Cuando te pones a escucharle no quieres terminar.
Nunca.
Fernando, ¿te gusta mucho?
Que dure siempre. Sí. Fíjate, yo se van a cumplir el año que viene. Es una historia personal, como siempre, como todas, ¿no? Pero
claro.
Se van a cumplir el año que viene, el año 2025, se van a cumplir 50 años. Que escuché por primera vez el Born to Run de Nacido para Correr de Bruce Springsteen, que fue, yo creo, que su primer disco o su primer LP que tuvo un éxito absolutamente mundial hace 50 años. Es que lo dices y parece que no ha pasado, y es medio siglo, el tío ahí sigue, no ha variado prácticamente nada de lo que, como empezó, con esa fuerza, ¿no?, que tiene esta misma, este Hungry Heart de Bruce Springsteen. Yo lo he contado alguna vez, ya aquí en nuestra queridísima Onda Madrid y, sí, y en El Enfoque y en Entre una fuente y un río, que esta canción, entre otras muchas, son las que tenía siempre cuando me preparaba el fin de semana para cerrar los bares de Madrid, como decía la canción de Los Secretos, ¿no? Y era una canción que te daba toda la fuerza y todo el ánimo y todas las ganas de buscando a Susan desesperadamente, como era una de las películas de esos años que sé que a ti te gustan tanto, Jesús.
Joder, ya ves.
De los años 80, ¿no?
Menuda has mencionado, además.
Y ahí trato de buscar esas músicas que,
sí,
que sigan presentes en nuestra, no solamente en nuestra memoria, sino en nuestro ánimo y en nuestras ganas de vivir, que es lo más importante.
Oye,
¿no?
Tiene esa magia, además, Bruce Springsteen, tiene ese poder suena una melodía suya y es tan enérgica que te, sí, crees que te vas a comer el mundo, ¿eh?
Exacto.
¿Sales?
Por eso,
luego,
por
verdad
eso,
que vuelves igual que has salido, ¿sabes? De
sí,
casa,
no,
pero bueno.
Generalmente, o peor.
O peor.
Que había, recuerdo que, para seguir con los recuerdos personales, recuerdo que mi abuela María, mi abuelo Pepe era un gran, mis abuelos maternos, mi abuelo era un gran aficionado a los toros. No se perdía una corrida e incluso iba a Toledo el día del Corpus y tal. Pero mi abuela siempre le vacilaba con una cosa muy madrileña que tenían, que era, Pepe, ¿qué? ¿Vas a los toros, eh? Así tan contento. Y
sí,
después
sí,
cuando
sí,
volvía decía, ¿dónde vuelve? Y dice, de los toros. ¿Sabes? Porque no había, la corrida no había sido.
No había.
Y eso, creo que oyendo esta canción de Bruce Springsteen y muchas otras, pero hoy toca esta, ¿no? Nos pasaba mucho también cuando salías por la noche, ¿no? Dice, ¿dónde vas? ¡Joder, voy a salir y tal! ¿Dónde vuelves? ¡Joder, salir! Y tal, ¿sabes? Pero bueno, el ánimo, la ilusión y, como tú bien dices, la fuerza y la energía no la perdíamos nunca, ni la seguimos perdiendo, ¿eh? O sea, ya salimos menos por la noche, ya sé que Emilio no sale. O sea,
No.
No, nada.
Si os dicen que hoy he visto a Emilio, no soy
nada,
yo. Se parece
mentira
a mí.
Es que me recuerdas.
Se parece a mí, pero no soy,
sí,
yo.
Sí,
me,
sí,
recuerdas,
sí,
a mi hermano pequeño, que una vez en Sevilla habíamos ido, estaba de viaje, yo creo que mi padre tenía algún viaje de trabajo, lo que fuera, y salimos a cenar, y entonces él no quería salir a cenar. Y era por la noche, ¿no? Y entonces, no sale, venga, hombre, pero tienes que, vamos a salir todos, papá, mamá, no salgo nada. Y entonces ella dijo la frase que pasó a la historia, dice, los niños no salen por la noche, ¿sabes? Se quedó como un
pues
chiste.
Pues eso me pasa a mí, Fernando.
Se quedó como un chiste privado de la familia, ¿sabes?
Sí.
Y entonces, siempre le vacilábamos cuando
me
ya...
Me gusta mucho la frase de ya no salimos por la noche, porque es verdad, se lleva más el tardeo, ¿no? Ya llegas a ciertas edades que empiezas el tardeo, pero claro, yo siempre digo lo mismo, digo, no, yo ya no salgo por la noche, yo lo que hago es volver bien entrada la noche. Yo salgo de tarde, pero vuelvo de noche, de decir, le he ganado horas, ¿sabes? A lo que
yo, está bien,
porque,
está bien.
Claro, me dicen, pero ya no volverás. Digo, mira, del capítulo de volver no te hablo, yo te hablo de cuando salgo de casa, y ahora no, ya no salgo de noche,
sí,
salgo
claro,
de tarde.
Como bien dijo Luis Landero en su primera y maravillosa novela, Juegos de la Edad Tardía, cada momento tiene su afán.
Sí,
¿sabes?
Sí. Entonces,
hay que saber vivir el momento cuando te toca ese momento.
Además que
y,
sí,
y en las circunstancias y en el ánimo que tiene cada momento. Y si,
mira,
y si te aplicas a eso,
sí,
vas a ser una persona bastante feliz, ya verás.
Estoy contigo sobremanera, Fernando, porque a mí mi abuelo me dijo hace mucho tiempo, con esto de salir, entrar, sabéis que los
sí,
que
sí,
tenemos pueblo, ¿no? Que siempre decimos, tengo
sí,
pueblo, y no es tu pueblo, es el de tus padres, pero bueno,
claro,
y de tus abuelos, pero es tu pueblo.
Pues
entonces
siempre.
El mío está en Toledo, Santa Ana de Pusa se llama, un pedazo de pueblo.
Seguro.
Allí cuando ibas allí con 14 años, pues volvías mucho más tarde que cuando sales aquí en Madrid, porque allí en el pueblo, ya sabéis, pues
claro,
está todo más controlado, un ambiente
sí,
más controlado, los padres más tranquilos. Entonces yo volvía y claro, al día siguiente, a las 3 horas de volver ya era de día, claro. Y ya, mirada ahí, ¿a qué hora volviste ayer? Que te oí, que es que fíjate, si es que has desayunado hace 2 horas y te levantas ahora y bla, 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 y bla. Y vino mi abuelo y dijo, mirad, dejadle al chico que disfrute, porque el que de joven no corre, de viejo quiere volar.
Totalmente de acuerdo.
Y lo malo es que ya...
Buenísimo.
Pero es que, atención, y completó, dice, ¿y
totalmente
sabes lo malo? Que ya las salas de viejo no funcionan, amigo.
Muy bueno.
No funcionan.
Muy bueno. ¡Joder!
O sea, y dijeron mis padres, macho, ¿qué le digo yo ahora a este?
A mí me recordaba también otra, siguiendo con los abuelos, con la sabiduría de los abuelos.
Buah,
¿no? Que, no se, que no se pierda nunca, porque tenían esa sabiduría de la vida vivida, ¿no?
Totalmente.
Y la vida vivida intensamente. Y me acuerdo que mi abuela, cuando yo me levantaba alguna mañana después de estas noches, ¿no?, que estamos contando de la música de Bruce Springsteen, de los bares, de cerrarlos y tal, yo iba directo a la cocina a beber agua, y siempre por el pasillo se oía la voz de mi abuela, quien decía, quien más que decía, condenaba, ¿no? Y decía: el que borracho se acuesta, con agua se levanta.
Además, sepulcral,
Y
ahí
era terrible,
categórico.
era terrible. Se oía la voz, que eso, exacto, esa voz sepulcral de mi abuela por el pasillo, como si fuera un eco, ¿sabes? Como
Sí,
si
sí,
hubiera
sí.
además altavoces por el pasillo: el que borracho se acuesta, con agua se levanta. Y yo decía: joder, abuela, coño, o sea, no
Déjame, abuela,
empecemos el día
déjalo.
así, coño,
Pero es lo que tú
¿sabes?
dices, Fernando. Nosotros cumplíamos nuestro papel y ellos el suyo. Si es que normal, si es
Totalmente,
que normal.
totalmente.
Además que ellos no hablaban, ¿eh? Ellos sentaban cátedra, macho.
Sentenciaban,
Se
exacto.
no, no,
Sí,
no. O sea,
sentenciaban, sí.
no había réplica, no había réplica. La
Lo de tu
réplica era
abuelo,
darte la vuelta e irte.
es buenísimo, ¿eh?
Sí, mi
Pero
abuelo.
buenísimo,
Escucha, es
macho.
muy bueno.
Esa
Eso fue.
sabiduría popular que decía don Antonio Machado, ¿no? O
Sí,
sea,
sí.
esa,
Y
esa,
fíjate, hablando
esa.
de alas, pues me dio alas mi abuelo ahí, me dio fuel ya
Que
para.
todavía, vamos, o sea,
Vamos,
ni,
ya.
no, no hace falta que fuera ni diésel ni gasolina
Nada, nada,
95,
nada.
vamos, o
Yo
sea.
ya lo decía siempre, ¿recordáis lo que dijo el abuelo el otro día? No, pues
Qué
eso es. Y
bueno, qué
pasaban
bueno.
10 años, ¿recordáis lo que dijo el abuelo hace 10 años? No, pues eso es.
Qué bueno.
Así que bueno. Mira,
Pero
antes
claro,
de
tú
saltar
fíjate
a. Sí,
que
Emilio.
eso es lo bueno de los abuelos, porque no existe, o sea, existe la paternidad, la maternidad, pero no existe el concepto de abuelidad. Eso es genial. O sea,
Exacto.
no tienes una
Muy
responsabilidad,
bueno eso.
digamos, como abuelo.
Sí.
Y eso es lo bueno, ¿sabes? Que lo que no puedes hacer como padre, sí que lo puedes hacer después como abuelo, porque como padre seguramente tu abuelo no habría dicho eso.
Sí, no, no, nunca, nunca, claro. De hecho, nosotros creo que rescatamos mucho más o enmarcamos esas
Sí.
enseñanzas del abuelo y en lugar de los padres, porque no hay tanto grano de paja que separar. Quiero decir, en los padres tienes que separar mucho porque, claro,
Sí,
hay
y
mucha
tienes que
carga
estar
de
ahí educando al pie
paternidad.
del
Eso es,
cañón,
eso es.
sí.
Pero el abuelo sabes que el consejo va a misa porque el
Bueno,
otro ya es consentimiento, ¿no?
es que el abuelo además
Claro.
ya está de cachondeo, claro,
Sí,
es que
claro.
el abuelo ya se ha liberado de toda la educación y claro,
Claro.
Mira, un día tenemos que hablar de esto, ¿eh? De
Sí,
abuelos y
sí.
pueblos y demás. Hoy
Desde
hemos hecho
luego.
un guiño, pero un día vamos a hacer un monográfico de ello
Me
porque me ha
parece
gustado
muy bien.
mucho, oye, que además creo que lo merecen. Merecen ser
Sí.
recordados
Además es
siempre.
un tema muy para Navidad, ahora que
Sí,
estamos ahí
es
a la vuelta
verdad.
de la esquina.
Es verdad, es verdad. Y
Sí.
antes de saltar a la literatura que traes hoy, Fernando, ya que me has
Sí.
puesto a Springsteen en el plato, pues
Bueno.
mira, os voy a poner yo de esto de las primeras canciones que se te que graban a fuego de un artista. Bueno, pues en mi caso fue esta. Esta canción es suprema, chicos.
Podríamos estar 2 días seguidos en la radio, es una especie de maratón, poniendo canciones de Bruce Springsteen y no caer, y no bajaría una de
Sí.
otra del nivel excepcional de la calidad, de la interpretación, de la música y de las letras, que a veces nos olvidamos, como está en inglés, ¿no?
Además que sí, además esta letra es muy buena
Muy
porque
buena.
parece que está jugando con la inocencia o la rebeldía de los jóvenes. Oye, que tu padre no te puede llevar donde yo te llevo, porque por lo visto pues es un padre sobreprotector y demás. Pero claro, Springsteen tiene ese toquecillo ahí, ese toque gamberro, gamberrete. Y es que el primer párrafo es tan bueno porque esto suena a balada
Exacto,
y
exacto.
¿qué es? O sea, hey chica, ¿no? Little girl, pequeña, nena, no sé. ¿Está tu padre en casa? ¿Se ha ido y te ha dejado sola? Porque tengo un deseo malo. Estoy en llamas. Bueno, vamos a decir estoy en llamas, el I'm on fire,
Mejor,
¿no?
mejor.
Pero bueno, estoy, sí, estoy en llamas, sí. Vamos a
Estoy
decir eso.
ardiendo,
Entonces, a mí me encantó esta canción. O sea, yo la escuché,
Bueno,
no
es
entendí
que
ni papa la primera vez que la escuché, por
además es que
supuesto, pero.
tiene Bruce Springsteen esa mezcla. Por ejemplo, aquí, como tú bien dices, de balada, que parece una balada digna del country, ¿no?
Sí.
Pero que lo une con el rock, de una manera única.
Cierto,
única,
cierto.
Única. Él bebió muy bien, yo creo, de ese cambio que hace Bob Dylan cuando pasa de la guitarra y la armónica nada más a lo eléctrico, que fue un escándalo en Nashville y tal.
Es verdad.
Pero que yo creo que el gran heredero, desde el punto de vista de esa unión del country, del folk, en el fondo, ¿no? Ese gran country norteamericano con el rock, ¿no? Otro día vamos a traer esa canción maravillosa que hizo Dylan con Johnny Cash, que es Muchacha del Norte, ¿no? Que
uf,
es algo verdaderamente
muy buena.
Extraordinario, pero tienes toda la razón.
Has dado la clave, Fernando, porque la americana que repasamos siempre con Manolo Fernández, en La Máquina de Discos, hicimos, no fue monográfico de Bruce Springsteen, pero sí fue similar, o sea, él, versiones que había hecho él, versiones que habían hecho de él, no fue solo él cantando, ¿no? Y descubres cómo ha explorado o cómo ha incurrido en algunos géneros, abrazando la americana en algunos casos y demás, y todo lo que toca oro, tú. Todo lo que toca oro.
Oye,
o sea, no se ha equivocado. No ha hecho incursión en algún género que digas, Springsteen, aquí has patinado, aquí te has ido. No, que va.
Qué va.
Respeto a cada género en los que prueba. No, es muy buen artista, un pedazo de artista.
Y lleva razón que, como bien acuñó Manolo Fernández, un genio de la radio y de la música, lo llama la americana, efectivamente.
Sí.
Lo que se llama la música country, el lo denomina muy bien, extraordinariamente bien, la americana, ¿no? La música, la americana.
Sí.
Y está muy bien llamado, ¿no?
Además que sí. Muy buena sección, La Máquina de Discos.
Cierto.
Dime.
Cierto que esta canción, que es maravillosa, es decir, es que me gustan todas las de Springsteen.
Claro, lo que decía Fernando, es que te pones a pinchar,
o sea,
y no paras.
Por algo es el boss. O sea, por algo es el boss, claro.
Claro que sí,
bueno,
claro que sí.
Ahí dice, ¿no?, en la canción, que se despierta en medio de la noche.
Sí.
Lo digo porque ahora vamos a hablar de eso en algún momento.
Sí, ¿a cuánto no les ha pasado? ¿A cuánto
también
no les ha
Bruce
pasado?
Se despierta.
Vamos a ir introduciendo, cebando poquito a poco, de qué vamos a hablar, de la higiene, el sueño, de despertarse en medio de la noche. Vamos a ver, pero antes, ¿qué nos traes para leer, Fernando?
Bueno, pues os traigo un clásico contemporáneo norteamericano, polémico, destructivo, autodestructivo, brillante, irónico, mordaz, cáustico, todas las cosas. Contaré alguna anécdota de él. Es del escritor norteamericano Charles Bukowski. Acaba de publicar la formidable colección Visor de poesía, que van ya por el número 1236 en libros de poemas publicados desde que inauguró Chus Visor la colección Visor de poesía. Pues acaba de publicarse de Charles Bukowski colgado en la Turnefortia. Vamos a decir primero qué es la Turnefortia, porque suena así un poco raro, ¿no? Bueno, hay que decir que la traducción es de Abel de Brito, y es una traducción espléndida, ¿no? No es fácil tampoco traducir a Bukowski por todos los giros de slang, de lo que nosotros llamamos argot, que utiliza en su poesía, ¿no? Pero la Turnefortia es un arbusto tropical que se adaptó muy bien al clima del sur de California, que es donde ha vivido Bukowski toda su vida, que tiene unas flores suaves al tacto y un fruto carnoso. Y ahí empieza la primera ironía, porque nadie se puede colgar de una turnefortia porque es un arbusto, ¿sabes?
Claro.
Y entonces resulta un poco complicado eso de colgar. Pero ahí empieza. Bueno, para nuestros oyentes, Charles Bukowski es uno de los escritores más celebrados de las letras estadounidenses contemporáneas, y muy conocido en Europa. En Europa le ha pasado un poco como a Woody Allen, que ha tenido más éxito casi en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Él curiosamente había nacido en Europa, había nacido en Alemania, en Andernach, en 1920, porque era hijo de un soldado norteamericano que se casó con una costurera alemana. Lo que pasa es que llegó a Estados Unidos pronto, casi con 3 años, y vivió prácticamente toda su vida en Los Ángeles. Empezó a publicar muy joven, en el año 44, una serie de relatos, y sus primeros poemas en el 46. Falleció en San Pedro, en California, en marzo del año 94, y había terminado una de sus últimas novelas, que era Pulp, se llamaba Pulp, nada más, ¿no? Es muy, hay anécdotas, bueno, tremendas de Bukowski, ¿no? Hay una muy 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 divertida, y es que cuando saca aquí sus primeros libros, que tenían títulos que no voy no me atrevo a reproducir, pero bueno, están publicados en España hace además ya casi 40 años, casi, ¿no? Que era La máquina de follar y otra que se llamaba Erecciones, eyaculaciones y otros relatos y tal. Y ahí empezaba un poco con con un contenido sexual y fundamentalmente obsceno de esos poemas premios y también de esas novelas y de ese conjunto de cuentos. Pero traigo este libro también, no solamente porque se acaba de publicar y porque Bukowski, como he dicho, es uno de los grandes escritores norteamericanos, sino porque además en este libro se sale bastante de esa provocación sexual y un poco obscena que había sido característica de de sus libros de relatos y y de sus poemas, ¿no? Entre las anécdotas que cuenta Abel de Brito en un prólogo muy breve, que se agradece, pero muy intenso, cuenta que, por ejemplo, fijaros, en el año 78, ya tenía 58 años, regresa a Alemania para dar un recital de sus poemas en Hamburgo. Y está, la sala, hay 1.200 personas. Pero no solamente hay 1.200 personas que llenan, que abarrotan la sala, sino que hay varios cientos que se quedan fuera del recinto. Y cuenta con bastante ironía de Brito que pocos meses antes de este recital de Bukowski, lo digo para las matemáticas, ¿no? Günter Grass, que iba a ganar el premio Nobel más tarde, había dado un recital en el mismo lugar, en Hamburgo, y ¿sabéis cuánta gente había ido a ver a Günter Grass?
¿Cuántos?
300 personas, frente a los 1.200, ¿qué tal? Él se ha hecho famoso también por su provocación, se hizo famoso, por ejemplo, en el famosísimo y extraordinario programa de televisión, ojalá tuviéramos en España uno. Aquí solamente quien se acercó a ello fue Fernando Sánchez Dragó con sus programas de libros y aquel maravilloso programa que había en la 2 que se llamaba Encuentros con las Letras. Pero en el famosísimo programa, con enorme éxito y con enorme audiencia en Francia en la televisión, que era Apostrophe, si os acordáis, que dirigía Bernard Pivot, bueno, pues ahí se levantó, abandonó completamente borracho el plató del programa de Apostrophe. Y bueno, pues los invitados y el propio Bernard Pivot se quedaron como alucinados, ¿no? Que el tío con una torrija verdaderamente memorable se largara. Sí, pero fijaros, al día siguiente sus libros se agotaron en las librerías francesas, ¿no? Es lo que llamaban el nuevo santo de la literatura norteamericana y escribió la crítica francesa que era lo mejor que le había pasado a América desde Faulkner, Hemingway y Mailer. Eso,
Qué
y nada más
bueno.
Mailer, eso le hizo enriquecerse en Europa, mientras que en Estados Unidos seguía siendo, como os decía con el caso de Woody Allen, seguía siendo un autor no desconocido, pero sí relativamente conocido. No tenía el nivel de esos Faulkner y Hemingway, pero en cambio en Europa sí lo tenía. Yo tengo, si nos da tiempo, pues puedo leer algunos de sus poemas, que son, algunos forman parte ya
Vamos, vamos con alguno,
de las
claro.
antologías. Hay
Sí.
uno que se llama así, que dice: esté con quien esté, siempre me preguntan, ¿sigues con ella? Mis relaciones duran unos 2 años y medio, teniendo en cuenta las guerras, la inflación, el paro, el alcoholismo, la adicción al juego y mi nerviosismo a flor de piel. Creo que no me va mal del todo. Me gusta leer el periódico del domingo en la cama, me gustan los gatos con cintas naranjas en el cuello, me gusta dormir contra un cuerpo que conozco bien, me gustan los camisones negros al pie de la cama, a las 2 de la tarde me gusta ver cómo han quedado las fotos, me gusta que me echen un cable durante los festivos, el 4 de julio, el Día de los Trabajadores, Halloween, el Día de Acción de Gracias, Navidades, Año Nuevo. Se les da bien navegar esos rápidos y le tienen menos miedo al amor que yo. Me hacen reír mucho más que los cómicos profesionales y me gusta ir a comprar el periódico juntos. Estar solo es una bendición, pero no estar solo te hace sentir bien. Me gustan las patatas rojas hervidas, me gustan los ojos y los dedos que saben deshacer los nudos de los cordones mejor que yo. Me gusta dejarle conducir el coche en las noches oscuras cuando la carretera y el trayecto pueden más que yo. Ponemos la radio, encendemos cigarrillos y hablamos de todo y de vez en cuando nos quedamos callados. Me gustan las horquillas en la mesa, me gusta acostumbrarme a las mismas paredes, a las mismas personas. Me disgustan las peleas inútiles y demenciales en las que nos enzardamos. No me gusto en esos momentos, no doy nada, no entiendo nada. Me gustan los espárragos hervidos, me gustan los rábanos, las cebolletas. Me gusta llevar el coche al tren de lavado. Me gusta cuando ganan los caballos que llevan las de perder en el hipódromo. Me gusta que en la radio no dejen de sonar Shostakovich, Brahms, Beethoven, Mahler. Me gusta cuando llaman a la puerta y es ella. Esté con quien esté, siempre me preguntan, ¿sigues con ella? Deben de pensar que las entierro en las colinas de Hollywood. Todos sus poemas son, como veis, con un lenguaje absolutamente directo, sencillo, conocido, popular y casi doméstico. Yo seguiría toda la noche contándoos y leyendo los poemas de él, poemas que, como insisto, forman parte de las mejores antologías de la literatura y de la poesía norteamericana, ¿no? Esto, como os digo, aquí ha abandonado para algún oyente nuestro que conozca la obra anterior de Bukowski, pues aquí en este libro, como en este poema que os acabo de leer, se aleja absolutamente del contenido sexual y obsceno y da unas, ¿cómo podríamos decir?, unas pinceladas líricas, ¿no?, que se desvanecen casi por completo y son versos, como acabáis de oír, más directos que nunca, ¿no?
Lo
Pero
que
sobre
hablábamos
todo,
con el bueno de Bruce, Fernando, que cuando
claro.
uno se aleja de su santo y seña o de la línea que ha llevado siempre y prueba otra y también lo hace bien, es cuando podemos hablar de que estamos ante un artista.
Exactamente,
Es
¿no?
así, es así.
Con un sentido del humor, como habéis visto, muy muy
Sí,
cáustico,
sí,
muy
sí, sí,
duro,
sí.
con un lenguaje muy directo, pero también alguien que realiza lo más sagrado para utilizar el humor en la literatura, que es no ya reírte de los demás, sino sobre todo esa sacrosanta bendición que es, primero,
Reírse de uno
reírte de
mismo.
ti mismo, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues
Pues
con Bukowski nos quedamos con esa recomendación literaria. Fijaos, siempre decimos que entre una fuente y un río ya se ha creado cierto ambiente que casi roza lo telepático, el no saber lo que va a traer el otro y aún así
exacto.
terminar coincidiendo. Yo tengo que decirlo aquí. Aquí hay un guión, un punto de partida, algunas canciones, libros que ponemos sobre la mesa.
Fuentes, los guiones que tú preparas.
Aquí ninguno de los dos. Ninguno de los dos, bueno, perdón, ninguno de los tres, porque yo esto que tengo preparado, que está ahí la fecha del corte, lo tengo preparado de hace ya 2 semanas o 3, porque sabéis que entre fútbol y demás
Claro,
circunstancias,
sí,
pues a
claro, sí.
veces nos hemos quedado sin entre una fuente y un río. Bueno,
Sí.
pues yo desde hace 2 semanas o 3 encontré en internet uno de estos materiales virales que se hacen virales de repente porque sí, y coincide exactamente con algo relacionado que has comentado, Fernando, que es que incluso en la obscenidad y en la sexualidad obscena, se puede encontrar arte porque si está bien hecho, si es buena literatura, da
Claro.
igual que emplees términos sexuales, imágenes sexuales o, por ejemplo, tacos. Y no lo digo yo, lo dice el maestro Cela y la maestra Gloria Fuertes.
Amigo,
Dime.
como gran novelista, como amigo, sobre todo, y como académico, ¿cuándo se va a introducir el coño en el diccionario?
Ya está.
Anda, ya
Sí,
está.
lo llevé yo. Lo llevé yo con la autoridad de Quevedo. Lo llevé yo con la autoridad de Quevedo y la Academia Española, que es mucho más abierta y liberal de lo que la gente piensa, lo aceptó, lo admitió perfectamente. Y no sé, saldrá en una próxima edición. En todo caso, ya ha salido en los boletines de la Real Academia Española.
Claro, y también
Con
preguntar.
autoridades, claro, que no se pueden rebatir, como Quevedo.
Y además yo vengo ahora de cierta parte de España. Estaba, pues, no sé, voy a las tabernas o voy a comedores de medio pelo y entra uno, coño Manolo, y luego se va, coño Luis, en este pueblo me decís buenas tardes.
Yo tengo un cuento en mis nuevas escenas matritenses, hay una de ellas donde un señor habla y pone coños en vez de comas. Entonces las pausas las hace diciendo coño, que es una muletilla conversacional manifiesta, claro.
Bueno, yo creo que
Ahora esto debe tomarse siempre con mucha asepsia y mucho cuidado, porque si no se puede caer, claro, es en la chabacanería. Esto es el joven escritor que cree que por decir unas palabras más o menos malsonantes, se equivoca. Porque tienen que estar en su sitio, claro. Ahora léanse los poemas satíricos de Quevedo, donde es muestra clara de que estas voces están exactamente donde deben estar.
Camilo, entonces un taco bien colocado,
Sí.
¿no te parece que da brillantez y expresión
Sin
al
duda,
lenguaje,
sin duda, sin
aunque
duda.
sea un poema
Y si está fuera, naturalmente, y si, es que no hay una lengua
bien
poética y una lengua
colocado,
no
eh?
poética, no la hay. Y si está fuera de su sitio, es detonante.
Así.
Esto pasa siempre.
Y depende de qué
Bueno, pues esto se
nos
dijo hace ya muchos años, que no hay nada qué sé yo, pornográfico más que la falta de calidad.
La mente, porque
la falta de calidad.
Bueno, hay que decir que escuché esto y yo no sé si tengo un problema que se llama amor por las letras y en concreto por las letras españolas. Se me puso el vello tan de punta como ahora mismo, chicos.
Bueno, es que...
¡Qué gozada!
Buenísimo,
da gusto escucharles, ¿eh?
¡Qué gozada!
Da gusto escucharles. Y Cela, con todo lo que era, que yo le conocí, en fin, era un torrente, ¿eh? O sea, decir, era un tsunami, ¿no? El tipo. Pero qué bien está explicado ahora, sí. y qué bien dice lo de Quevedo y toda la riqueza del lenguaje. Y él dice algo fundamental para nosotros en la radio, para los que escriben en los periódicos, para incluso para los que tuitean o como sea, ¿no? Que es que las cosas se pueden decir, pero siempre hay que decirlas en el momento que corresponde, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no?
Sí, eso
es lo difícil, porque eso te exige un criterio. Si me permitís, aunque parezca un oxímoron, pero y una educación, ¿no?
Sí.
Para poder soltar lo que llamamos el taco y que quede como la cosa más natural del mundo. Y en cambio hay otros que lo utilizan y que, pobrecitos, no tienen ni idea de esa utilización y queda como efectivamente grosero, malsonante,
chabacano.
Lo dice Cela, chabacano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A mí me parece un adjetivo formidable, chabacano, ¿no?
¿Cómo se puede comprimir en 2 minutos tanta sabiduría y tanta sapiencia sobre nuestra lengua? A mí me ha encantado. O sea, esto de no existe
ese
un lenguaje
audio,
poético y no poético, sí. Esto me encanta,
es
me apasiona.
Es verdad.
Porque
es cierto,
es cierto, existe un lenguaje, lo demás no es lenguaje, lo demás es otra cosa.
Eso es muy machadiano, ¿sabes? Bueno, se ha contado muchas veces eso que cuenta Machado en uno de sus libros de prosa, que eran extraordinarios, cuando el profesor, no sé si es Juan Abel Martín, me parece, uno de sus heterónimos, con Juan de Mairena, pero le saca a un alumno a la pizarra y le dice, a ver, alumno Martínez, escriba en la pizarra los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y Martínez lo escribe y le dice el profesor, y ahora póngalo en lenguaje poético. Y Martínez, que es un tipo brillante, pone lo que pasa en la calle.
Qué bueno.
Ese
sí,
es
señor.
El lenguaje poético,
sí,
¿no?
Señor.
O sea, es decir,
sí,
el saber decirlo con un lenguaje que llegue a todos y que al mismo tiempo provoque una cierta intensidad.
Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo y esto, de verdad, en cuanto lo escuché, me acordé de vosotros. Digo, esto lo tengo que llevar entre una fuente y un río ya.
Es impagable, es buenísimo.
Sí, sí, sí. Es de este tipo
de
cosas.
De literatura,
eso es.
Y de vida, de todo.
Yo creo que son este tipo de cosas que yo creo que todos hemos dado con un profesor así, que el que lo lleva a su clase se gana a todos los alumnos. Los alumnos dicen, anda, si resulta que me gusta la lengua y la literatura, si de repente me gusta, porque son este tipo de cosas las que te van enganchando poco a poco. Y luego ya de repente empiezas a asomarte a cosas que ojalá nos asomásemos mucho por primera vez, ¿no? A los Cervantes, a los Quevedo, que decía él, a los Lope de Vega, Machado, y dices, esto es lo que me intentaban enseñar y yo era tan reacio. Claro, a lo mejor me lo enseñaban de una forma que no debían, ¿no? O que no me llegaba. Pues mira, pues de estas formas llega. Bueno, metió en el diccionario cojón, creo. Cela. Cela hizo que la Real Academia Española aceptase cojón, y yo no sé si sería justo antes o después de esto. Esto es de mayo de 1983. Y dicho todo esto, David Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo
Buenas
estás,
noches.
David? Bueno, la gente, la audiencia se estará preguntando, ¿pero este dónde sale? Si esto es entre una fuente y un río. Bueno, pues entre una fuente y un río hablamos de talento y de autores talentosos. Y cuando un autor se atreve a tocar una materia tan sensible para todos, como es, no el sueño, sino el descanso, ¿no? La higiene del sueño. A ver, Emilio, ¿por qué estamos saludando a David Jiménez? Antes de meternos con él en Viga, vamos a ver.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal? Bueno, primero, ¿quién es David Jiménez?
Venga.
Porque los que lo escuchan en la competencia, pues lo escucharán en la brújula de vez en cuando.
Sí.
Y lo leen en El Mundo también. Bueno, yo creo que después, encima de todo, es profesor. Es profe de la Complu. Está en el Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas de la Universidad Complutense. Investigador, articulista y escritor. Se licenció en Estados Unidos en Historia y Filología Inglesa por la Washington University en San Luis. Luego ha hecho el doctorado en Cambridge. Nadie es perfecto. Lo digo, David, porque yo estudié en Oxford.
Bueno,
Mary Beard.
No hablemos de eso.
En inglés es bird, ¿no? Mary Bird, pero bueno, si digo eso en español, no sé, te miran mal. Mary Bird, como se dice aquí, es de Cambridge también, ¿no? Sí. Y luego, bueno, como digo, colabora, lo podemos leer en el Mundo habitualmente. Ha escrito dos novelas, Alter School y Cambridge en mitad de la noche, de ese género literario que nos encanta, que lo sepas aquí, que es buenísimo. La novela de campus.
Exacto, que o sea, es buenísimo.
Es buenísimo.
Buenísimo.
O sea,
y qué pocas, o sea, novelas de campus hay en España con,
sí,
con
muy pocas.
Como,
en
como
cambio,
David.
La tradición y,
como los tres.
Y la paradoja, ¿sí? Si me permitís, es que ¿sí? cuando los escritores españoles escriben novela de campus, la escriben sobre universidades anglosajonas.
Exacto,
claro,
exacto.
Bueno, españoles,
bueno, fíjate que ahora va a entrar en la Real Academia Javier Cercas y una de sus primeras novelas es de campus, precisamente, porque él hizo la tesis doctoral sobre la literatura de Gonzalo Suárez. Y se llama El Inquilino, me parece, la novela, hace muchos años, y el campus. Pero es que, claro, y fíjate además, siendo los tres profesores universitarios, David, y conociendo el mundo universitario español por dentro, fíjate si da juego para escribir novelas, ¿eh? Pero vamos.
Bueno. Antonio Orejudo tiene una cita en Un Momento de Descanso, que es una de creo que las pocas novelas de campus centradas en campus españoles, o al menos a caballo entre el mundo español y anglosajón, que decía: no hay novela de campus española porque si pusieras en una novela lo que ocurre en las universidades españolas,
exacto,
nadie se lo creería.
No, es que sería, David, sería digno de una novela de Philip K. Dick, prácticamente. Entre Lovecraft, Fidicadín y Berlanga, más o menos.
Bueno, el hombre del castillo, versión...
Otro día hablamos de la novela de Cambridge, porque a mí, bueno, yo alguna vez he traído a David Loach, que me encanta, que escribe estas novelas fantásticas sobre los campus ingleses. Un tío que tiene que tener muchos años ya, pero no he leído que se haya muerto, ¿no, Loach?
No.
Pero es verdad que debe de tener ya un tiempo, porque esas novelas son de los años 80.
Sí,
¿no?
Hemos traído alguna, bueno, recuerdo una... En la que compiten en una cena de departamento todos borrachos a ver quién es el que no ha leído obras básicas de la literatura inglesa y gana el director de departamento que no había leído a Shakespeare.
Ganó por goleada.
Por eso era director de departamento.
En fin, bueno, hoy está.
¿De qué hablamos
David
hoy?
Nosotros, hoy está David con nosotros porque escribió. Esto es un libro que dices. Tengo que traerlo, joder, pero es que salió hace año y pico, ya casi dos años, ¿no? Un libro, o sea, imprescindible, sobre todo para los que no dormimos bien, pero yo creo que en general un libro imprescindible es un libro extraordinario, editado en Libros del Asteroide. Por cierto, fue el primer premio, qué buena editorial.
Qué buena editorial, sí.
Fue el primer premio de no ficción Libros del Asteroide, titulado El mal dormir. Y el subtítulo es Un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. Bueno. Y es que es un libro estupendo.
Tendrá 1.500 páginas.
Aquí lo tengo,
porque,
148 páginas más,
claro,
más la bibliografía. Uh-huh. Y esto es como de Woody Allen, el curso de lectura rápida, de que ha leído Guerra y Paz, ¿y qué tal? Y dice, bien, va de rusos. Pues, ¿de qué va el libro de David? Pues es un ensayo íntimo, pero ensayo que se lee muy fácil. Es que uno escucha la palabra ensayo a veces y se echa a temblar. Pero es que se lee, y eso es lo bueno, que te atrapa, que aquí hay un estilo literario, está muy bien escrito.
Emilio, acuérdate que lo que decía Juan Marichal, que era un excelente, decía, y tiene su libro, el libro, uno de los mejores libros sobre lo que es el género de ensayo, se llama La voluntad del estilo, ¿no?
Claro.
O sea, el ensayo lo que tiene que girar es a esa voluntad de estilo por parte del ensayista, ¿no?
Y aquí lo reclamamos siempre, por ejemplo, en los libros de historia, ¿no? Para esto no es por nada, ¿eh? Pero los historiadores anglosajones, Dios mío, que da gusto leerlos, ¿no? Bueno, algún español también.
Sí,
bueno, entonces
sí.
Es un ensayo íntimo y reflexivo en el que David Jiménez, a partir de su experiencia personal, histórica y cultural, nos habla cuando está estudiando en Inglaterra, después en Estados Unidos, admite ser un mal durmiente crónico, como yo. Y entonces el libro es una especie de diario de su relación con el sueño, bueno, más bien con la ausencia del sueño. Y el libro está estructurado en dos partes. Por un lado, bueno, una introducción a dormir, luego las noches, luego los días. Y el último, Cansada Legión. Y es un libro, de verdad, deslumbrante, divertido.
Oye.
Te hace pensar, no te deja igual después de haberlo leído, y yo me he sentido especialmente identificado, además.
Uy, le va a pasar porque, a mucha gente, yo creo.
Sí, porque duermo mal y he tenido etapas en las que duermo poco y mal, y en las que yo pensaba que, porque siempre he tenido presente una cosa de Gracián, medio paisano tuyo, David, que decía, en el Criticón, me acuerdo perfectamente, dice, no está hecha la noche para que duerma ni el ignorante, cuanto para que vele el sabio. Y además, también hay otra cosa por ahí de los clásicos, ¿no? Yo soy de clásicas, claro. Y dice, no, por la noche hay que aprovechar para trabajar. Entonces he tenido ese fallo en mi vida. Claro, luego ya te das cuenta de que es muy importante dormir.
Fundamental.
Y dormir bien. Que se lo digan a David, que ha escrito este libro maravilloso.
Mira, ya empezamos a hablar con él, porque David, ¿cómo parece este libro? Porque no duermes bien y dices, oye, pues voy a escribir sobre ello, o al revés, dormías bien y este libro te quitó el sueño, te pusiste a escribir y no parabas.
Mira, yo debo señalar para empezar que este libro existe en parte gracias al premio de ensayo de libros del Asteroide, porque ellos lanzaron la convocatoria del primer premio de ensayo.
Sí.
Y es de esto que te pones a pensar, bueno, pues sobre qué podría escribir yo, ¿no? Y eso me hizo pensar, Dios mío, en realidad llevo toda mi vida durmiendo mal, durmiendo poco, peleándome con el sueño, pero nunca he intentado, ni siquiera me he planteado escribir sobre ello, ¿no? Y es de esta cosa que ocurre, creo que maravillosa con la escritura, que de pronto la escritura se convierte en una herramienta para entenderte mejor a ti mismo, ¿no? Y intentar dar algo de orden y de coherencia a experiencias que a lo mejor te han definido, pero de una manera muda, ¿no? Hasta el momento en el que a través de la escritura empiezas a darle palabras, ¿no? Mm. Porque a mí una de las cosas que quería que fuera el norte de este ensayo era pensar que es verdad que hablamos mucho hoy en día de la necesidad de dormir, ¿no? La necesidad biológica de dormir. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que el sueño no es solo una cosa biológica. O sea, también, sobre todo los problemas de sueño, determinan tu manera de estar en el mundo, ¿no? Generan toda una serie de sensaciones propias, ¿no? La frustración, de no poder dormir, la desesperación de que sean las 3 de la mañana, la soledad, ¿no? La soledad del mal durmiente, de sentir que en ese momento eres la única persona del universo que está despierta mientras toda la ciudad a tu alrededor duerme. O también la paranoia en el trabajo al día siguiente, ¿no? Yo soy el único que aquí no ha dormido y todos se van a dar cuenta, ¿no? De que soy una persona que no consigue disciplinar sus horarios, ¿no? Hay todo un elemento subjetivo del sueño o de su falta que a mí me parecía que no se hablaba lo suficiente de él, ¿no? Y de la manera que todos escribimos los libros que nos gustaría leer, pues en ese sentido así acabó saliendo este libro.
Pues fíjate que además vas un poco a la raíz de lo que era el ensayo con Montaigne, ¿no? Que es que voy a hablar de mí para universalizar en cierto sentido una preocupación o una inquietud, ¿no? Eso es, desde mí hablo, ¿no?
Y también esto que decís del ensayo, ¿no? De qué debe de ser el ensayo. Claro, el ensayo como género y la mente de la persona que intenta conciliar el sueño se parecen en el sentido de que el pensamiento del maldurmiente es anárquico, ¿no? Nos pasa a todos. Cuando llevas tiempo dando vueltas en la cama, de pronto tu pensamiento acaba en lugares insospechados, ¿no? Recuerdos que te vuelven, no sabes muy bien por qué. De pronto empiezas a pensar y sigues un camino que te lleva a lugares sospechosos. Yo creo que el ensayo también hace eso, ¿no? El buen ensayo. Es elemento libre, ¿no? De cierta digresión. Y en ese sentido, el ensayo era el género más natural para escribir sobre el mal dormir, ¿no? Porque se parece mucho a lo que ocurre en la mente del mal durmiente cuando el sueño no llega.
Pero a la vez es un repaso por la literatura. Pero no en plan exhaustivo, académico, o sea, es eso, de Macbeth, la Ilíada, Cioran. ¿Cómo es la frase esa de Cioran? Estoy buscando la del tiempo. El tiempo acaba siendo tu enemigo, ¿no?
¿Cómo sí,
es?
Sí.
En el insomnio el tiempo es tu enemigo, eso
el
es.
El tiempo es tu enemigo, claro, porque precisamente el tiempo en tu cabeza se convierte en este reloj de arena, ¿no? Inexorable. Parte de la angustia del mal dormir es que tú sabes que la noche va pasando, ¿no? Y la mañana siguiente cada vez se acerca más,
te vas
y más
desesperando.
Y más.
Sí.
Y cada vez esa mañana siguiente se va volviendo más angustiosa, ¿no? Piensas, Dios mío, todas las cosas que tengo que hacer mañana y voy a estar más cansado.
Claro, y
más
el mundo
cansado.
No para por ti, ¿verdad? El mundo no para por uno, claro. Aunque no haya dormido bien.
Entras en un bucle. Es verdad que entras en un bucle, como tú bien decías, David, que te van casi casi, fíjate, sería como una especie de corriente de conciencia, ¿no? Es decir,
claro,
que vas de un lado a otro sin saber muy bien por qué ha aparecido ese recuerdo mientras intentas dormirte, dar vueltas en la cama, pensar que te tienes que levantar y que no estás consiguiendo dormir y que se te va pasando el tiempo y que, bueno, sí, verdaderamente es un ensayo formidable.
Mira, subrayo,
enhorabuena, ¿eh?
Subrayo
no, no.
Algunas cosas que habéis dicho. Fijaos, decía, hablaba David de todo esto de la gente que o que mal duerme, pero también mencionaba o gente que no sabía a lo mejor que dormía mal o que no descansaba bien. Y es que es verdad, los libros, este tipo de ensayos sirven para dos cosas. No para identificar o ver desde fuera al que duerme mal, sino también para mirarnos a uno mismo y darnos cuenta de los errores que cometemos, que creo que son muchos.
Sí,
luego,
sí, sí.
Luego hablabas también, David, de algo fundamental. Y yo creo que esto lo hemos experimentado todos porque, claro, unos con Springsteen y otros con tal, pero nos hemos motivado todos para salir, ¿verdad? Hemos salido de marcha, hemos vuelto tarde, al día siguiente llevamos pocas horas de sueño. El mundo sensorial es completamente diferente cuando no hemos dormido. Completamente.
Sí, sí.
¿Entiendes? Los olores, los sabores, todo lo vives de otra forma. Pero ya os digo también la faceta comunicativa, la comprensión. O sea, donde alguien te cuenta un chascarrillo y te reirías a carcajadas, en un momento dado, a lo mejor con sueño, te lo tomas de manera incluso personal e hiriente y de manera muy diferente.
La lucidez mental.
La lucidez,
o la falta
total,
de ella,
total,
¿no?
Total.
O sea, el
total.
Hecho de tú saber si estás en el trabajo, ¿no? De saber, yo me estaría desempeñando mejor en esta tarea, sea la que fuera, si hubiera descansado, si hubiera descansado bien, ¿no? Yo por eso también insisto en el libro que el mal dormir no solo da forma a tus noches, sino
sí,
también y casi sobre todo a tus días.
Muy bien,
sí, dicho.
Además,
sí,
por
sí,
eso
sí,
la forma que
dicho.
Es
a los
peor
días.
En el día. Es peor en
claro.
El día porque en el día hay más consecuencias. Tú en la noche lo único que tienes que hacer es estar tumbado ahí, ¿no? Nadie te
sí,
pide
sí,
nada
sí.
más. Pero llega el día y todas las exigencias de tu vida familiar, profesional, de pronto se echan sobre ti, ¿no? Y tú tienes que intentar cumplirlas pues con una cabeza que tú sabes que está embotada, ¿no?
Eso es.
Por eso ya digo, es que
por eso cuando sí. Yo vi el índice lo he vuelto a releer ahora para el
sí, ¿por qué? Que te llamó la atención
en la radio. Cuando yo vi el índice digo, los días hablando de dormir, claro, luego lo entiendes, eso me parece absolutamente genial. Es que es verdad, ¿eh?
Sí, y esa
pero
sensación...
Sí.
Fíjate,
esa...
y la frase de... Hay otra de citas aquí, llama Iris Murdoch. Existe un abismo entre aquellos que pueden dormir y aquellos que no. Es una de las grandes divisiones de la raza humana.
Sí, sí.
Luego,
sí.
Me encanta el capítulo de Industrias del Mal Dormir, en el que tantos nos sentimos identificados. Yo, por ejemplo, tengo que tomar Valium todos los días por prescripción, no del psicólogo ni del psiquiatra, de mi dentista. Porque me tengo que poner aparato para dormir, tengo bruxismo. Y me dijo el dentista, y tómate un Valium. Digo, ¿pero por qué? Si duermo poco, pero ¿sabes? Pero estoy tranquilo, no sé. Dice, no, es que rompes todas tus muelas. Claro, por eso hay que llevar aparato, ¿no? Llevo aparato.
Claro.
Para evitar, al apretar, cuando estás dormido, aprietas tu cuerpo. Dice, si yo estoy tranquilo. Dice, tú sí, pero tu cuerpo no.
Claro, claro, claro.
Entonces,
sí.
Todas
fíjate,
las industrias del mal
de las...
dormir, que hay pastillas, etcétera.
Sí,
bueno,
las...
y por supuesto,
sí.
Me he sentido muy identificado con la cafeína. Que dices aquí que es el estimulante más utilizado en el mundo. ¿Sabes que somos uno de los países del mundo, junto con Japón, que más café toma por habitante?
Sí, España, no, incluso cuando lees, yo qué sé, lees en Baroja, ¿no? Yo qué sé, en La Busca, y de repente encuentras esos personajes que están tomando café a las 12 de la noche.
Contigo, sí,
las burradas que hemos hecho con el café son interesantes. Pero es verdad también, yo creo que hay una paradoja en nuestro tiempo, ¿no? Que tenemos, por un lado, este consumo de cafeína y de bebidas energéticas y, al mismo tiempo, este boom de industrias, ya no solo pastillas, ¿no?, sino también colchones especiales,
sí,
clínicas
sí.
especializadas
almohadas.
En el sueño,
sí,
de industrias
sí,
que intentan devolvernos al descanso que se supone que habríamos tenido en esa especie de Arcadia preindustrial, ¿no?, en la que vivíamos y en la que dormíamos bien, ¿no? Pero aquí es donde es importante lo que señalabais antes de la literatura, ¿no? Hay muy pocas fuentes fiables para el estudio del sueño.
Claro.
Si os dais cuenta, los sueños han generado una fascinación eterna, pero sobre el sueño se ha escrito poco. Y
muy
una de
poco.
Las pocas guías que tenemos es precisamente en la literatura, ¿no? En obras de ficción, o sea, personajes insomnes, ¿no? O cuando en El Quijote hay noches en las que Sancho duerme toda la noche, pero Don Quijote se despierta en la madrugada, etcétera. Bueno, eso nos dice algo sobre Don Quijote como personaje, Pero también nos dice algo sobre los patrones de sueño en el mundo preindustrial, ¿no? O sea, que en eso la literatura es muy sugerente en la manera de pensar el sueño, pero también es de las pocas fuentes con las que contamos para saber cómo dormía la gente antes de, pues por ejemplo, que llegara la luz eléctrica a nuestros hogares,
eso,
¿no?
Exacto, eso es fascinante, ¿no? No nos podemos imaginar lo que debía ser que empezara a anochecer la noche, ¿no? Por ejemplo, en esa obra maestra de Bergman, que es El séptimo sello, lo que más temen es la llegada de la noche. Todo el mundo se refugia, todo el mundo se recoge, nadie se puede quedar a la intemperie porque vete a saber lo que pasa por la noche, y después dentro de las casas las velas, ¿no? Como esa iluminación que debían tener, que eso cambió radicalmente, tienes toda la razón, y con el sueño. Y después el sueño que tiene esa cosa que uno añora infantil, que es cuando dormías toda la noche. Yo duermo más o menos bien, pero no consigo, es de Pascuas a Ramos cuando duermo, desde que me he dormido hasta que me despierto, de un tirón. Yo, eso ya no lo consigo. No sé si...
Esto lo cuenta David en el libro también.
Claro, claro, por eso.
Muy asociado a una inocencia perdida, ¿no?
Exacto.
La inocencia perdida de cuando podías dormir despreocupadamente. Yo creo que esto también, si hablamos de estereotipos culturales, está tan arraigado el estereotipo de que quien no duerme bien es por algún tipo de cargo de conciencia, ¿no?
Sí.
Algún remordimiento. Esto, Macbeth es perfecto para esto, ¿no? La idea de Macbeth cuando comete el asesinato, ¿no? Que lo va a marcar ya por el resto de sus días, lo que escucha es una voz que grita desde no se sabe dónde, Macbeth ha asesinado el sueño, ¿no? Y a partir de entonces ya Macbeth no va a poder conciliar el sueño, porque tenemos la idea... El sueño es algo tan mágico y a la vez tan claramente benéfico que sentimos su falta como un castigo,
sí,
¿no? Como un castigo por una especie de expulsión del Edén.
Hombre,
¿no?
Ya se ha quedado, ¿no?, la expresión de quitar el sueño. Que lo malo es que luego uno no duerme bien y los que hacen el mal duermen como lirones. Y dices, pero macho, ¿dónde se ha quedado esto de que les quita el sueño? No hay conciencia ninguna. Pero bueno, la cama sirve de eso, ¿no? Para castigar y también como consejera, ¿eh? Esto de lo tengo que hablar con la almohada, eso sí que es verdad que es una buena consejera, al irte a la cama y recapitular un poco todo antes de dormir, recapitular todo el día. Lo malo es que
como te pongas a recapitular. No duermes, ¿eh?
Como hayas tenido un día largo, verás tú. Oye, estamos terminando, pero venga, vamos a despedir en clave de sueño. Que con el Dreams de Cranberries, Emilio, que lo querías traer como guiño al
sí,
mal
claro,
dormir.
Como un guiño al libro maravilloso de David Jiménez, El mal dormir, pues una canción de sueños que me gusta, de un grupo que me gusta, de Cranberries,
sí.
esta banda irlandesa. De esta...
Eran hermanos todos, ¿no?
Sí. Y bueno, pues... sueños, mi vida cambia todos los días, de todas las formas posibles. Ay, mis sueños... Nada es como parece.
Bueno, David Jiménez, oye, que muchas gracias por estar con nosotros. Y fíjate, decías que podemos encontrar poquita cosa en literatura sobre los sueños. Bueno, pues ya podemos encontrar una nueva, además moderna y además, por lo que me han dicho, que todavía no he tenido la oportunidad de, bastante, bastante bien elaborada. Así que, David Jiménez, El mal dormir, enhorabuena por...
Enhorabuena por este libro estupendo.
Oye, muchísimas gracias.
Enhorabuena y como lector, muchísimas gracias.
Y prometemos una cosa, como durmamos mejor a raíz de este libro, por favor, hay que volver a traer a David Jiménez.
Por supuesto.
Bueno, lo tenemos que traer otra vez porque me ha encantado la palabra ambigua, los intelectuales en España.
Ah, bueno,
venga, pues lo dejamos ahí anotado. David Jiménez, gracias.
Y hablamos de este libro, David.
Gracias.
Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, gracias como siempre, compañero.
Gracias a vosotros, gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Sigue el enfoque en Onda Madrid.